Fabra.
Benvinguts a Resem, el podcast de SEM Catalunya. A Resem pretén ser un mitjà per compartir idees, parlar de problemes, trobar solucions, descobrir novetats i profunditzar en tots els àmbits de la vida de les persones afectades per una malaltia neuromuscular.
La Montse y yo, la Vero, seguimos siendo las voces del programa. El Miguel Ángel sigue siendo nuestro paparazzi. Y la parte técnica está en las manos de Luis, es el técnico de Radio Fabra, y del David, el responsable de comunicación de ASEN Cataluña. Y después de la presentación, ya vamos a descubrir los temas de hoy.
Arrasem.
En aquest programa profunditzarem en la musicoteràpia i tot el que ens pot aportar. I també sabrem més del taller de narrativa que es fa a ASEM Catalunya.
La primera entrevista de este programa es con Jordi Muñoz, fundador de la asociación El Despertador. Hola Jordi, bienvenido a Arrasem.
Hola, ¿cómo estáis? Mucho gusto.
Muy bien. Y entonces, para entrar en contexto, ¿nos puedes decir algo primero sobre ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has estudiado? Y luego hablaremos de tu asociación.
Sí, bueno, yo me he formado, entre otras cosas, como musicoterapeuta, como coach, como formador de formadores y formadoras. Bueno, también tengo un máster en ecología emocional. Y bueno, además estudié en su momento, soy licenciado en humanidades. Y bueno, en esto soy codirector del Despertador. Pues esto es un proyecto que nació o fundé hace 15 años con la intención de despertar el bienestar de las personas y de las organizaciones. Y nada, y ahora somos bastantes personas que estamos acompañando despertar. Lo intentamos hacer pues esto desde una forma vivencial, creativa, reflexiva, aplicable. Bueno, en esto estamos.
Perfecto. ¿Y cómo lo hacéis? O sea, ¿hacéis talleres dedicados a diferentes tipos de grupos, personas?
Sí, sí. Nosotros tenemos distintos tipos de acompañamiento, digamos. Acompañamos a través de talleres, de formaciones, pero también utilizamos otros canales, como pueden ser también formaciones tanto presenciales, como pueden ser online, como puede ser en formato híbrido. Después, muchos también hacemos acompañamientos individuales, a veces grupales. Trabajamos con distintos tipos de grupos y públicos, ¿no? Desde jóvenes a personas en cambio en proceso de cambio laboral. También trabajamos con personas, con pacientes de enfermedad, distintos tipos de enfermedades. También trabajamos en el ámbito educativo, en el ámbito social. Y bueno, nosotros tenemos como cuatro líneas de acción principales. Una tiene que ver con el bienestar emocional exclusivamente. Otra tiene que ver más con la parte que tiene que ver con la orientación profesional o vocacional, y también el acompañamiento en la búsqueda de trabajo, también o los cambios laborales, o la progresión laboral, después la emprendeduría, después la parte de gestión de equipos y el clima de las organizaciones, y otra parte que es más herramientas para acompañar. Vale, y bueno, o sea, siempre intentamos hacerlo, pues esto, para fomentar el autoconocimiento, la gestión emocional, el desarrollo de competencias, el autoliderazgo de las personas. Un poco es en esta línea que
vale, trabajamos. Entonces a 360 grados ya veo, ¿no?
Sí,
o sea que
sí.
El bienestar emocional y uno de los, hilos a través del que vais a mejorar el bienestar emocional de las personas es la musicoterapia.
Sí.
Entonces, ¿nos puedes explicar qué es?
Sí,
primero.
mira, te
¿Cómo
cuento,
ves?
también con esto decíamos, nosotros utilizamos distintos tipos de metodologías o de disciplinas con las que acompañamos, ¿no? Y como decías, pues desde el coaching a la ecología emocional, a la PNL, y esto, como decías, una de nuestras principales, o la sistémica, una de nuestras principales es la musicoterapia, precisamente. Pero antes que nada, me gustaría compartiros también un poco como la mirada que nosotros tenemos sobre el acompañamiento, que es que nosotros utilizamos siempre la metáfora del despertador, decimos que las personas muchas veces pues viajamos del TIC, que sería como el tiempo inconsciente, ¿no? Serían las siglas del tiempo inconsciente, al TAC, que es el tiempo con autoconciencia, ¿no? Y este TIC-TAC, el pasar del TIC al TAC, representa también este movimiento entre lo que hacemos desde el piloto automático y desde la inercia que nos mueve, a cuando realmente tomamos las riendas de nuestra vida y tomamos conciencia, porque desde ahí empieza realmente el bienestar. Y en ese sentido lo digo porque la musicoterapia precisamente permite un espacio precisamente de bienestar que muchas veces, pues si no es desde la conciencia, difícilmente puede aparecer, ¿sí? Por eso, entonces, la musicoterapia es el uso consciente de la música y sus elementos, puede ser el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía, para mejorar el bienestar de las personas, ¿sí? Y aunque es una definición sencilla, engloba un amplio abanico de focos y de metodologías que comparten un objetivo común, que es promover la salud y la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, es como sí que siempre la música de alguna forma, siempre de alguna forma ser un canal directo con las emociones, de alguna forma siempre tiene alguna calidad terapéutica. Pero la diferencia con la musicoterapia es el enfoque, es que va con un objetivo dirigido hacia algún lugar, y en este sentido es un poco lo que distingue de solo el uso de la música, porque tú puedes escuchar música y te genera bienestar, y eso ya tiene, porque tiene unas propiedades brutales, ¿no? La música a nivel tanto de sonido, de vibración, como de armonía, como de melodía. Tiene unas propiedades que permiten pues muchos elementos, ¿no? Entonces, en este sentido, la musicoterapia tiene distintos tipos de objetivos y de beneficios, y los más evidentes pueden ser desde la reducción del estrés y la ansiedad, porque es esto, ¿no? Podemos llegar a trabajar la relajación, a disminuir la tensión emocional, estimular el desarrollo cognitivo y neurológico de las personas, también mejorar tanto la memoria a corto plazo como la reminiscencia en las personas mayores, facilitar la comunicación y la socialización y la expresión, por ejemplo, en pacientes con dificultades relacionales o personas que están sufriendo un síndrome de espectro autista, o, por ejemplo, pues esto, ¿no? Abre como canales de comunicación diferentes de lo verbal, ¿no? Después también mejora el estado de ánimo, la música también ayuda a expresar y a liberar emociones, y
Estas
especialmente
son un
útiles en
poco
casos de depresión, de cambios, de trastornos. O, por ejemplo, favorece también la rehabilitación física o cognitiva, ¿no? En personas que se recuperan de una enfermedad o una lesión, la música puede mejorar la coordinación motora, el lenguaje, facilitando el tono, la motricidad, el equilibrio, el habla.
y es a
Entonces,
través de la música, o sea, pero si quien no tiene ni idea, yo sí que he hecho un taller de musicoterapia, pero no todo el mundo lo ha hecho, no todo el mundo lo conoce. No vamos a aprender a tocar un instrumento haciendo
No,
un taller de
no.
musicoterapia, no vamos a cantar, no vamos a un concierto. ¿Qué se hace?
Bueno,
¿Cómo es un taller de
mira,
musicoterapia?
varias cosas de lo que has dicho tendrían, algunas sí, algunas no. O sea, no necesitas saber música para nada, pero de alguna forma todas las personas de alguna forma somos música, porque es un lenguaje que es ancestral. Antes de nacer, nosotros ya resonamos con la música, cuando estamos en la barriga de nuestra madre, ya resonamos con la música. Entonces es un lenguaje que ya con el que conectamos. Para conectar con la musicoterapia o en una sesión de musicoterapia no necesitas tener conocimientos técnicos de música, pero al mismo tiempo sí se facilita o se genera un espacio, o nosotros intentamos favorecer un espacio de conectar a través de la música. Y a través puede ser a través de la voz, o sea, puede ser cantando, puede ser con un objetivo, puede ser también a través de instrumentos, también, aunque no sepas tocarlos, pero es desde una forma muy lógica, puede ser desde percusión a otros que no, que sean más melódicos, ¿sí? Pero siempre pero no, digamos que el objetivo en sí no busca, no tiene una finalidad de que que quede perfecto, estética, fantástica. No es el primer objetivo. Después podemos buscar una armonización de las voces o eso, ¿no? O que tenga un sentido, que buscamos construir un mensaje con lo que estamos diciendo o haciendo, o una letra que tenga sentido, o lo que sea, en función de los objetivos que tengamos con ese grupo, ¿no? Porque esto, nosotros, y con la musicoterapia es imposible, es inevitable que sea así, nos adaptamos en función de las necesidades de cada grupo, de cada con el que trabajamos, ¿no? Entonces, pero tenemos distintos focos, como decía antes, puede haber una dimensión más física, una más emocional, una más cognitiva, una social, una espiritual, y en una misma sesión puedes estar tocando tres de estas dimensiones, o puedes estar tocando dos, o solo una, o eso, ¿no? Entonces, en función también del tipo de público objetivo con el que trabajamos, ¿no? Con el grupo con el que trabajemos. Uh-huh. Y bueno, se puede enfocarse en muchas maneras, ¿no? Puede estar enfocado a la salud mental, a la rehabilitación neurológica, a un grupo de educación especial, atención a la diversidad, a curas paliativas, a cuidados paliativos, a gente mayor, o esto, ¿no? A personas con enfermedades de, pues esto, ¿no? Ya neuromotrices o etcétera, ¿no? Que pueden estar afectando a distintos niveles, ¿no? Y es un poco lo que buscamos. Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades neuromusculares o minoritarias, como es el caso, pues, por ejemplo, se pueden trabajar desde la mejora de la movilidad o la coordinación a partir de ejercicios rítmicos y actividades o movimientos adaptados, ¿no? Se puede estimular las funciones motoras, se puede estimular el lenguaje y la comunicación, especialmente en los casos de enfermedades que afectan el habla, con el canto, las vocalizaciones, solo con eso ya puedes estar facilitando una vía de expresión, ¿no? O puedes promover directamente el bienestar emocional, también la gestión del estrés, de la ansiedad, de la depresión, porque son estados emocionales asociados a estas condiciones,
o sea,
o la interacción
grupo,
social.
Según sí. las personas y según él también la finalidad, ¿no? O sea, que
sí,
se puede
totalmente.
Ir en una dirección o viene
sí.
en otra, siempre a nivel emocional. ¿Vale? Cómo resuena el sonido, la música.
Entonces, en función de la tipología del grupo, podemos estar también promoviendo desde una sesión de relajación, por ejemplo, ¿no? A través de la música, donde sería una actividad mucho más pasiva, ¿sí?
Uh-huh.
O podemos estar haciendo una co-creación o compartir a través de la percusión, donde es una musicoterapia más activa, ¿sí?
Vale.
Es en función de lo que estéis buscando, ¿no? Pues entonces, para poner un ejemplo, si estamos trabajando con la percusión, normalmente podríamos estar trabajando temas que tienen que ver con la movilidad, con el cuerpo, con el ritmo, con la parte más física, pero también podemos estar trabajando la comunicación, los tempos, la escucha, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es esto, ¿no? Para lo que decía antes, también por el tema por temas de memoria o por temas de habla, va muy bien a veces cantar también para expresar, para sacar, para vocalizar, pero después también imagínate para la memoria, porque a veces, muchas veces, hay canciones que tienes interiorizadas que van más allá de eso, ¿no? En función de la tipología de las personas, ¿no? Pero para también enfocarlo de alguna forma, es como la música tiene como tres elementos muy, muy claros, ¿no? Con cualquier canción normalmente tiene una melodía, que es normalmente con la que cantas, una armonía, que es la base en la que está formada, y un ritmo, ¿no? Y un tempo. Entonces,
uh-huh.
en estos tres elementos podemos relacionar también las tres dimensiones de la persona humana, también de alguna forma. Está en la melodía, está toda la parte emocional, es lo con lo que conectamos, ¿no? Emocionalmente. En la armonía, de alguna forma, más con la parte mental, porque nos da una estructura, más o menos, de la organización. Y la parte del ritmo, lo que hace es, tiene que ver con la parte más de movimiento, más física, ¿no? Porque eso nos lleva a algún lugar, esa pulsación, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que intentamos tener en cuenta cuando estamos haciendo acompañamientos.
Y esto a nivel de adultos o adolescentes o niños,
sí.
Pero con bebé también se puede hacer, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Incluso también acompañando a madres que están en proceso de gestación. Sí, 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 sí.
Uh-huh.
¿Por qué es esto? Porque está en tema de la vibración a través de la música, ¿no? Y o sea, tiene muchas propiedades. El sonido mismo no solo es como viene en la melodía, sino también toda la armonía que hay detrás, y todo el sonido, las propiedades mismas del sonido son terapéuticas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eso, Por eso muchas veces a través de la musicoterapia incluso podemos trabajar con personas sordas, con quien tienen una discapacidad, porque pueden totalmente interactuar a través de eso, a través de la vibración también. O sea, que la música no solo se escucha, sino también se siente, y es algo muy importante, ¿no?
Vale, o sea que trabaja, como me habías comentado, ¿no? Que trabaja tanto la parte corporal, espiritual, las emociones, pero también la parte cognitiva. Y siempre a través de esto. Y son siempre
la social, incluso la social, ¿eh? Que también, por ejemplo, en personas que están en una enfermedad, toda la parte social, al generar comunicación, vínculo, también, bueno, ayuda a sentirte más acompañada, ¿no? O más acompañado. Y eso también es un aspecto para nosotros muy importante.
Sí. Y estamos hablando de sesiones grupales, ¿no? En este momento, entiendo.
Sí, si trabajáramos la parte social, por supuesto sería a nivel grupal, pero pueden ser sesiones totalmente individuales también en alguno, o sea, se pueden hacer a nivel individual o grupal la musicoterapia.
Y una pregunta, ¿qui decideix el que es tractarà, el tema que es tractarà en cada sessió? ¿Vosaltres o la persona que ve que decideix? Pues jo vull tractar la temàtica social, vull millorar això.
No, en general, o sigui, clar, la persona en si no sap ben bé què és el que... O sigui, nosaltres el que fem és intentar connectar amb un mapa d'aquella persona o del grup, no? Del grup en general, no? del que està passant. I aleshores, comprendre una mica els dolors, les necessitats d'aquell grup o d'aquella persona, per a partir d'aquí veure que anar contrastant quines poden ser les aproximacions i quines són les àrees a treballar principalment, sí? És evident, no? Si jo tinc una malaltia, com pot ser el cas, no? Les persones amb malalties, doncs això, neuromusculars, doncs aniré, per exemple, potser a treballar a aspectes que tinguin més a veure doncs, amb la mobilitat i la coordinació, amb estimular segurament el llenguatge, la comunicació, segons els casos també del que estiguin passant, no? Malalties minoritàries passen molts casos. Després, o promoure el benestar emocional, o fomentar la interacció social, i la qualitat de vida, no? Una mica de la persona, una mica tota aquesta part, no? O tota la part de la gestió emocional també del dol, no? de les limitacions amb les que es va trobant, de les afectacions que hi ha amb això, no? Però, diguéssim, d'alguna forma això també és modulable, però en canvi, si anem a veure un altre grup que li passa una altra realitat totalment diferent, no? Jo què sé, un grup amb abans parlàvem, no? De persones amb espectre autista, doncs has d'anar també entrant des d'un altre lloc, no? I segurament, doncs, hi ha segurament difícilment un musicoterapeuta sol no podria estar en un grup de tres persones amb persones d'aspecte, o sigui, és molt més difícil, no? O sigui, pot estar, però hem de mirar molt més com ens atencem, no? Vull dir que no, és diferent, sí.
Vais adaptando, entonces, al grupo, los talleres.
Y la realitat, la demanda, la necessitat, etcètera, no? I també, con esto, també les tècniques, no? Que trabajamos, por ejemplo, si quieres trabajar un tema de intentar entrenar movimiento para que no se atrofie una musculatura o para eso, pues actividades, algunas propuestas, no todo el tiempo, porque también evidentemente hay un cansancio, un desgaste todavía mucho más grande y también tienes que regularlo cómo, ¿no? Pero el tema del ritmo del movimiento puede ir bien, lo que hablábamos antes, ¿no? La vocalización o el canto puede ayudar a mantener la capacidad respiratoria o la articulación en condiciones que afectan los músculos faciales o del habla. Los instrumentos musicales, pues, por ejemplo, los tambores o los xilófonos, pues, permiten, pues, esto, ¿no? Trabajar con la motricidad fina y gruesa, además que fomenta la creatividad, porque es fácil de... O sea, eso suena, ¿no? Tú tocas el xilófono o el tambor y suena. No necesitas un libro de instrucciones, ¿no? Para eso. ni una formación muy, muy larga. Uh-huh. Después también esto, ¿no? La relajación guiada con música. Utilizamos sonidos o melodías específicas para reducir la tensión muscular o para promover un estado de calma. Y esto, por ejemplo, estoy pensando en la tipología, por ejemplo, de personas con enfermedades neuromusculares o con esto, ¿no? Y después la parte incluso de componer musicalmente. También a veces co-creamos canciones, ¿no? Pues esto, porque cantar, todo el mundo puede, de alguna forma u otra, puede cantar, tararear o hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, podemos mirar también cómo hacerlo.
Vale. Y entonces, por lo que estás hablando, no tenéis nomás experiencias con empresas, sino también con
Bueno,
diferentes
claro.
entornos,
Sí,
¿no?
sí.
¿Trabajáis en
Sí, sí.
hospitales o
Sí,
también
sí,
con
sí.
asociaciones? O
Sí,
sea que...
trabajamos con fundaciones, con asociaciones y nosotros principalmente, o sea, claro, el despertador trabajamos a nivel desde, en general, lo que es más allá de la musicoterapia, trabajamos desde ayuntamientos, bueno, administración pública, organización, empresas, etcétera, pero trabajamos sobre todo en tercer sector y en tercer sector mucho en el sector social. Y como decía antes, aparte del educativo, pues esto también es verdad, mucho en hospitales, en el entorno sanitario, y también esto pues esto, a través de fundaciones y organizaciones, pues con las que están enfocadas más a innovar, a intentar acompañar desde ahí.
Porque
Sí,
entiendo
sí.
que yo no podría llamaros y decir yo necesito, yo quiero hacer, o sea que más
Sí,
un
sí,
entorno
sí.
más
Sí,
grande.
también individualmente lo podemos hacer,
Ah, también.
sí. Sí.
¿Y en dónde ofrecéis servicio? ¿Toda Cataluña, Barcelona o algunas provincias? ¿O dónde?
Sí, nosotros ofrecemos servicio a quien, o sea, miramos de estar atender a quien lo necesite. Principalmente estamos más en Cataluña, en toda Cataluña, más o menos nos movemos. Tenemos nuestra sede en Barcelona, pero nos movemos, estamos mucho también por la zona de Girona, pero también estamos en otras partes de Cataluña. El tema es Miralcom y también de España, hemos hecho incluso de Latinoamérica, hemos hecho proyectos, o sea. No específicamente en musicoterapia, de todo, pero quiero decir que hemos trabajado en muchos niveles. De hecho, esto también, otra forma de intervención que nosotros también hacemos, es miramos también de generar otras modalidades que puedan ser accesibles a mucha gente. Mira, por ejemplo, por la parte de la música, bueno, no es bien, bien musicoterapia, pero intentamos trabajar mucho. Tenemos un canal de Spotify donde creamos un montón de playlists. Tenemos un canal también de podcast donde hacemos también programas de radio. Y mira, hicimos en su tiempo uno que se llamaba En Clave de Mí, que era de música relacionada con temáticas, ¿no?
Vale, se
Y
pueden
donde
buscar en
invitábamos a la
iTunes.
gente. Consumimos mucha literatura, también escribimos y hacemos muchos artículos y bueno, también libros. Estamos, bueno, un poco en eso. Sí, sí.
¿Podemos conoceros, o sea, que a través del Spotify o
Sí,
dónde
nosotros en
está
nuestra página
disponible?
web, que es www.el-mediodespertador.com. Y el-mediodespertador.com, y desde ahí tanto se puede acceder a todas nuestras redes sociales y también al canal de Spotify. Y bueno, bueno, ahí también se pueden acceder a nuestro podcast que estamos haciendo ahora, un magazine de bienestar emocional que estamos haciendo. Pues esto
Vale.
publicamos cada 2 meses, pero lo editamos, lo generamos nosotras. Sí.
Vale, ¿y los talleres normalmente qué
Sí.
duración tienen? O sea, que son pocas
Vale.
sesiones, muchas o
Sí,
depende.
depende después de la organización, de lo que pase, de cuándo. O sea, por ejemplo, sí. Nosotros, por ejemplo, hacemos atención domiciliaria de cuidados paliativos a través de la musicoterapia a niños enfermos de oncología, por ejemplo, o de otros temas. Y pues vamos a domicilio. Y ahí, por ejemplo, estamos haciendo varias sesiones con un niño solo, ¿sí? Y con su familia. Pero, por ejemplo, en otro caso que estamos trabajando pues con otra fundación donde trabajamos con personas ya adultas con enfermedades oncológicas, estamos haciendo procesos de hasta 10 sesiones de 1 hora y media. Pero también porque están en una situación donde una sesión de 1 hora y media es bastante, ¿sí? O una sesión individual normalmente dura 50 minutos, 1 hora. Pero en cambio, cuando son procesos mucho más. Pues esto, ¿no? Depende del tipo de públicos, porque también hemos trabajado con la musicoterapia con personas que no tienen enfermedades y la utilizamos también como canal. Entonces ahí puedes hacer hasta un taller de 4 horas, como sí.
Vale.
Pero también lo mismo va variando, pero sí que en función de la realidad. Pero normalmente cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades o así, normalmente nos movemos en 1 hora y media, máximo 2 horas, entre 1 y 2 horas, sí, normalmente una sesión.
Vale.
Y eso en función después del proceso que se puede hacer con ese grupo. Lo ideal es poder hacer pues varias sesiones semanales, pero a veces pues, se puede lo que se puede, ¿no? En función de lo que. Sí.
Vale, o sea que nos ha dado una idea, siempre que ya veo, ¿no?, que se puede adaptar a las necesidades. Y quien quiera, bueno, profundizar estos temas o o quizás verla, ir a Spotify, a vuestros recursos, puede entrar en vuestra web. ¿Puedes repetirla otra vez? ¿Y qué es?
Sí, es
www.el-despertador.com.
También tenemos un canal de Instagram que es el despertador BCN, o sea, arroba el despertador BCN, y pueden también contactar con nosotros escribiendo un correo a info@el-despertador.com. Y bueno, estaremos encantados de atender a quien necesite, a la entidad que necesite y lo que y la circunstancia que necesiten. O sea que ganas. Y si no, también a veces cuando hay algo que no podemos atender, pues no, nosotros también encantados de derivarlo o de buscar quién no puede hacer o eso. O sea que
vale, vale, perfecto. Muchas gracias, Jordi.
No, muchas gracias a vosotras.
Habernos
un placer.
Explicado todo esto y nada, gracias. Y ahora acabamos con la entrevista, vamos a escuchar un poco de música y luego volvemos aquí con otra entrevista.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take. The same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights, no more lonely nights. You're my guiding light, day or night, I'm always.
I ja passem al segon tema d'avui, que parlarem del taller d'escriptura que s'està fent a SEM Catalunya. I per explicar-nos com va, tenim a la seva responsable, la Glòria Tomàs. Bona tarda, Glòria.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta què és això del taller d'escriptura.
A veure, el taller d'escriptura o de narrativa és que la gent que ve al taller després de donar-los les eines, puguin plasmar en paper els que ells volen, el que ells vulguin explicar-nos.
Quina és la dinàmica de les sessions?
La dinàmica de les sessions és que jo he donat les pautes, però que després ells intervinguin, perquè si veig que els hi falta alguna cosa, els hi poso una mica, els intentivo una mica perquè ells et diguin què és el que realment preuen ells que tenen que plasmar en un escrit. I els he donat les eines tant per quines són les tècniques per posar fer un escrit i les tècniques que tenen que servir perquè algú que s'ho llegeixi ho entengui.
Vale.
Amb els espais, les entrades, les sortides.
Vale. Llavors, aquestes sessions són online o són presencials? O són híbrides?
Poden ser de les dues maneres. El que passa és que principalment hi ha més persones online que presencials.
Vale. Heu fet ja dues sessions i us en queda una.
Una, en teoria.
Sí. I quin dia serà?
El dia 10 de desembre.
Que és un dimarts a la tarda.
Exacte.
Vale. I llavors ja veurem si el taller continua l'any que ve, però de moment fareu el peron de les vacances de Nadal.
Sí, exacte.
Fantàstic. I encara que quedi només una sessió, la gent es pot apuntar?
Es pot apuntar. A més, se'ls passa un esquema de la classe, per tant, ells sabran què hem explicat i si volen explicacions d'algú en concret, davant de l'esquema, doncs es poden demanar.
Perquè la gent, per apuntar-se al taller aquest d'escriptura, necessita tenir coneixements d'escriptura o qualsevol persona es pot apuntar?
Qualsevol persona.
I aquelles persones que fan faltes d'ortografia també es poden apuntar?
També es poden apuntar. Ja els hi corregirem els escrits.
Fantàstic. També tenim el Word, que ho corregeix perfecte. Llavors, en el taller aquest expliques narrativa o expliques també com fer un assaig, com fer un poema?
No, només parlo de narrativa. O sigui, escrits en prosa.
Vale. I els hi poses deures als alumnes?
Aquesta última vegada hem posat deures, sí. Del dia 10 tenen que portar una carta que ens l'haurem passada enmig del taller perquè tothom coneixi el que ha escrit un altre per poder comentar-ho i després ja anirem veient què fem.
Vale. I aquesta carta és de temàtica llibre, es poden explicar el que es vulgui.
El que vulgui, sobre el que vulguin.
Vale. Tu és el primer taller que fas com a professora?
A veure, taller sí, com a professora no, perquè he donat classes durant molts anys.
Ah, vale, però d'escriptura no has donat classes.
No.
Però sí que has rebut diverses classes.
Classes de narrativa, per això puc explicar-ho. A veure, és una cosa que la narrativa és una cosa que fa molts anys que m'interessa i llavors doncs, quan vaig trobar l'oportunitat d'entrar en un taller, doncs m'hi vaig apuntar.
Vale, o sigui, tu també estàs aprenent a saber escriure millor.
Sí, bueno, no, ara no tant, perquè no fem mai gaires escrits que ens comentem, sinó que abans, ara només fem principalment analitzar novel·les.
Vale, i quina novel·la esteu analitzant ara, per exemple?
L'Odissea.
I què és això de l'Odissea?
L'Odissea és una, juntament amb la Lirada, són dues de les grans escrits de l'antiguitat dels grecs. Parlen sobre unes coses que van passar el 1200 abans de Crist i, bueno, no se sap mai si aquesta, tot allò és verídic o no, és sobre la famosa Helena de Troia, però, bueno, com a mínim els grecs i els perses sempre s'havien barallat, tenien moltes guerres entre ells, per tant que sé que hi ha, i que s'ha descobert que hi ha una ciutat a Troia, i és una ciutat.
Ara que ja porteu dues sessions de taller, com valores la implicació de la gent que hi està participant? Estan motivats, no estan motivats? Et donen escrits perquè els corregeixis, no? O van a classe?
Hi havia una persona que m'ha enviat un conte, perquè viu a la Garrotxa i llavors li és impossible venir, m'ha enviat un conte i l'he corregit i, bueno, sembla que li corregi bé. Hi ha dues o tres coses que no sé, ben bé tinc que parlar amb ella o així, perquè deuen ser dites d'allà, de la Garrotxa, que jo no conec aquella paraula.
O sea que quizás vamos a ver publicada alguna novel·la o algún cuento de socias o...
Aquesta noia, o aquesta persona, a l'hospital de no sé de quin poble és, li han demanat que es publiqui. I per això me l'ha enviat, perquè li corregeixi, perquè no s'atreveix a publicar-lo si no li ha corregit algú.
Perquè us plantegeu fer com una activitat final de taller i que cada un faci un escrit i després editar-los? Un conte? Una cosa d'aquestes?
No ho sé, ja ho veurem. Tot això és
el futur.
Això per començar, que hi ha aquestes tres d'allò, ells diran el pròxim dia si volen continuar l'activitat.
Vale, perquè de moment està programada una al 12 al 10 de desembre i llavors ja l'any que ve ja veurem.
Havíem comunicat aquestes tres d'allò i vam dir, bueno, després ja veurem, després del Nadal què fem.
Vale, tu creus que la gent seguirà escrivint una vegada s'hagi acabat el taller?
No ho sé.
No ho saps. No us veus gaire motivats.
Home, sí, no. Perquè tot, a veure, aquesta noia que hi ha una noia que està explicant la seva experiència que va dir que havia tingut una, que havia sigut molt difícil sa mare i que volia plasmar això amb d'allò perquè ho veiés la seva filla i el futur també la seva neta, o la seva nena encara molt petita. I no sabem ni si gent de neta, però bueno, aquesta és la seva idea. I després et sé que els altres te diuen que han escrit alguna cosa i que, però clar, no sé ben bé què han escrit.
Bueno,
sí, i ara, bueno, ara l'altre dia vam riure amb un allà a la festa Que diu, és que ens has posat deures, eh? I bueno, ens hem posat deures. No. Fer una carta.
Bueno, pues recordem a tothom que la següent sessió del taller és el dia 10 de desembre en format híbrid o presencial i us heu d'apuntar a SEM Catalunya contactant amb la Carme.
No, contactant amb la, amb la, amb la Mar.
Amb la Mar, bueno, que és el mateix telèfon que la Carme.
Ah. Bueno, però vull dir que és ella bé, que la que està amb nosaltres.
Vale. Doncs moltes gràcies, Glòria, per haver estat avui amb nosaltres i que vagi bé l'última sessió del taller i a veure si el reprenem el mes de gener. Gràcies.
D'acord, moltes gràcies.
Arrasem.
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sud del tren de mitjanit. Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis a les seves parets, molta gent que es troba sola.
Comentar que ya se ha estrenado la nueva web de ASEM Cataluña. Para quien aún no la ha visto, comentar que en el nuevo diseño es muy intuitivo, visiblemente bonito y hay muchas fotos de actividades recientes y menos recientes. Hay diferentes apartados, por ejemplo, sobre nosotros, la historia de la entidad, el equipo, la agenda, los servicios, las actividades, los recursos y también los últimos podcasts de Arrasem. Como la nueva web es muy reciente, aún no hay todos los episodios. Confiamos que en breve ya estarán también los más antiguos. ¿Y cómo encontrar la web? O poniendo en el buscador ASEM Cataluña, o si no, poniendo directamente www.asencataluña.com.
Recordem que durant aquest mes de desembre tenim dues activitats importants. Com ja us hem dit, el dimarts dia 10 hi haurà l'última sessió del taller de narrativa. I el dijous dia 12 hi haurà un taller de cuina especial per aprofundir en algunes receptes per a aquestes dates tan senyalades que s'acosten.
Y finalmente, comentar que la entidad estará cerrada desde el 24 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos. Repasamos la agenda de talleres y actividades de continuidad de ASEM Cataluña. El Cor d'ASEM, nuestra coral, ensaya los lunes mañana. Los martes y los jueves mañana están dedicados a la gimnasia. El club de lectura, que es online, se hace una vez al mes los martes. Y los jueves tarde están dedicados a los grupos. El segundo jueves de cada mes hay el grupo de adultos. El tercer jueves el grupo de familiares. El último jueves el grupo de Steiner.
Si teniu alguna idea, sugerència o queixa que vulgueu que tractem en un futur podcast, ens ho podeu contactar a través del mail arrasem@asemcatalunya.com. Tots els podcasts de Arrasem i la informació relativa a les activitats de SEM Catalunya les trobareu a la web, a les xarxes socials i al butlletí que mensualment rebeu. Fins la propera emissió.
Arrasem.